Cómo me gusta hablar de poesía, amigos. Los voy a despertar dulcemente hoy con Carlos Batilán, haciendo un homenaje con este poeta extraordinario que todos siguen tanto por Instagram. Vamos a hacerle un homenaje a Baldomero Fernández Moreno. 70 balcones hay en esta casa. 70 balcones y ninguna flor. Qué lindo, ¿no? Y después nos vamos a pescar. Sí, porque ya viene el verano, porque hay que ir a pescar. Y se puede pescar igual en el Paraná, en Sauce Viejo. Por eso vamos con Gustavo López Torres, que aparte unas recetas de pescado fáciles y de ricas que vamos a empezar a saborearlas desde ahora. Así que los dejo con ellos. Bueno, se celebró, vamos a hacerle un homenaje a Baldomero Fernández Moreno, 70 balcones y ninguna flor, ¿no? Y para eso dijimos, bueno, vamos a hablar con Carlos Batilana, que es, entre otros, autor de los libros de poesía El fin del verano, La demora, El lado ciego, Una mañana boreal, Ramitas. Bueno, sus poemas han aparecido en antologías de poesía argentinas y latinoamericanas. Bueno, si me pongo a hablar de todo lo que ha hecho, no termino más, porque también prologó las crónicas de César Vallejos, publicó un libro de ensayos, bueno, El empleo del tiempo y poesía y contingencia, también realizó el prólogo de Nuestra América, de José Martí, para la editorial de la Biblioteca del Congreso. Bueno, es docente de la Universidad, de la Cátedra de Literatura. Bueno, como verán, este hombre sabe bastante, no es que estamos hablando con cualquiera, ¿no? Carlos, ¿cómo estás? Contame una cosa, Carlos, ¿te gusta Baldomero?
Baldomero Fernández Moreno, sí, por supuesto, me gusta mucho, y a pesar de que es un poeta que es un gran poeta, pero que no se lo lee tanto ahora, ¿viste? Como cuando... No. Éramos chicos, que nosotros teníamos como esa especie de eco de música en la cabeza de Baldomero, porque es un poeta que fue canonizado por la escuela, entre otras cosas, pero con el tiempo se lo fue como olvidando. Pero es un gran poeta argentino, desde ya, por muchos motivos. Pero es un poeta que va a seguir, va a continuar. Yo creo que de a poco Baldomero vuelve. Sí.
Lo que pasa con Baldomero también es un poco lo que pasa con la poesía, Carlos, ¿no? Se la va olvidando, no sé por qué, en los colegios ya no se recita más. ¿Qué pasa con la poesía?
Yo creo que la poesía tiene un gran momento en la Argentina, pero realmente te lo digo, Alicia. Es un momento increíble de proliferación, porque si bien quizás uno piensa que la poesía y la literatura en general circula en relación con sus ventas, la poesía se mueve mucho en ferias, en circuitos que tiene como una dinámica muy particular, se escribe muchísimo poesía y muy buena. Hay muchas editoriales independientes, en las redes estalla de poesía, así que yo tengo esa visión, realmente te lo digo, ¿no? Me parece que es un gran momento de la poesía argentina. Ocurre, es verdad, que no es que tenga un carácter masivo, que todo el mundo la lee, pero se escribe mucho y se lee también, ¿eh? En distintos circuitos se lee. Y Baldomero es un poeta que fue, bueno, es una referencia de la poesía argentina, y es un poeta que no se lo lee tanto ahora, y tampoco es una referencia en la poesía argentina aparentemente en la actualidad, pero sin embargo es un poeta que, primero, que fue muy masivo, fue muy leído, no solamente es un poeta que fue canonizado por la escuela, sino que se lo leía masivamente a Baldomero. Pero existió, por ejemplo, en los 90, acá en la Argentina, un movimiento poético que se llamó objetivismo, y yo creo que Baldomero fue como nuestro primer poeta objetivista, fue aquel poeta que miró alrededor, como decía Borges, ¿no? Fue el primer poeta que miró las cosas en su condición de objetos y se detuvo en lo sencillo, en la pequeñez. Y ese es el gran valor de Baldomero, ¿no? Se lo calificó de sencillista de manera despectiva muchas veces, y sin embargo él hizo de la sencillez una especie de categoría estética tremenda, ¿no? O sea, de una fuerza increíble.
Sabés que es increíble que, pues, sé que por la casa de 70 balcones y ninguna flor, que realmente me parece una frase que es una pintura, yo paso a veces, y ya de, pero después de Baldomero tampoco, por eso mismo, no, ninguna flor. Sigue sin
Claro.
flores.
Sí, lo lindo de Baldomero es que fue como nuestro poeta ciudadano, ¿sí? Fue como el poeta urbano, el poeta que le cantó a Buenos Aires y a las cosas de todos los días. Y lo raro, lo interesante, es que esas cosas de todos los días él las volvió evidentes. O sea, tomarse el subte, no sé, o el tranvía en ese momento, caminar por el centro, caminar por los barrios, caminar por una calle lateral, son cosas de todos los días y él es paradójico, ¿no? Eso que hacemos todos los días lo volvió como evidente y lo volvió como una suerte de perplejidad. Es que lo cotidiano se vuelve perplejo en la obra de él, ¿no? Porque
Claro, porque caminaba con poesía, entonces no era, se caminaba una poesía, y hizo algo muy diferente a caminar, viste, sin mirar,
claro,
¿no?
y justamente lo que hace es mirar. ¿Sabés qué hay?
Es...
A ver si lo encuentro acá, mirá. Acá decía, ¿te puedo citar una cosa de Borges? ¿Viste?
Sí,
Porque
claro.
Borges al principio, podemos decir que cuando era joven, que Borges era un poeta vanguardista, no tenía mucha afinidad con Baldomero, porque era como un poeta más clásico, y que en realidad nunca fue vanguardista Baldomero, ¿no? Sino que fue un poeta que tenía, digamos, los versos medidos, las estrofas, ¿no? Si bien él rompió con el modernismo, pero bueno, y decía esto, mira, decía Borges, dice, Fernández, dice, después de saludar a Rubén Darío en su dialecto de astros y rosas, había ejecutado un acto que siempre es asombroso y que en 1915 era insólito. Un acto que con todo rigor etimológico podemos calificar de revolucionario. Lo diré sin más dilaciones. Fernández Moreno había mirado a su alrededor. O sea,
Bueno,
esa
yo soy
operación.
borgesiana, ¿te imaginas que yo soy re borgesiana? Lo que me acabas de leer para mí es una perla.
Total, total. Porque él se da cuenta de esa operación ocular, como decir. O sea, mirar alrededor. Ese acto,
Claro.
te diría que casi humilde también, ¿no? Él nos cuenta lo que nos ocurre alrededor.
Sí, contaba
Entonces,
su aldea.
claro, total, total. Y las cosas que les pasan a los porteños todos los días, ¿no?
Sí,
Eso lo
vos
vuelve, lo vuelve. Sí.
sabés que yo me crié en Floresta
Claro.
y él andaba mucho por esa zona y por Flores.
Claro,
Y
claro.
hay un lugar en una esquina que queda en la esquina de Venancio Flores, que hay una que había la pasaba la vía del tren, que él se sentaba en un banco de ahí a mirar. ¿Viste? A mirar alrededor.
Claro,
Que es algo que
claro.
yo hice, repetí, pues sentar, fui, me senté. Y la verdad que tenés una mirada distinta.
Claro.
A partir de un banco que está en la plazoleta de la estación, ¿no?
Claro.
Que
Sí,
era un
sí,
lugar que él tenía como un mirador ahí, ¿viste? Pero sí, entonces, qué sé yo, es una cosa increíble, ¿no? Como vos decís, como dijo Borges también, miró a su alrededor.
mirá a su alrededor. Ahora me permitiste leer un poema también, que habla de
Sí,
eso, ¿no?
claro.
Pero él no solamente mira, observa la ciudad, aunque también es un poeta del campo. Vos sabés que él vivió en Chascomús y tiene poemas dedicados, libros dedicados al campo, que también lo observa, ¿no? Me gusta porque él no idealiza las cosas, ¿viste? No es que idealiza el campo argentino, ni tampoco poco la ciudad, sino que él observa, ¿no? Registra lo sencillo. Pero no solamente observa, sino que teatraliza su mirada, porque él cuenta que está viendo al mismo tiempo, ¿viste? Entonces, eso lo vuelve como, a mí me parece sumamente interesante, ese gesto de teatralizar. Dice, yo estoy viendo, estoy mirando, ¿no? Estoy observando, ¿no? Te leo, si querés, un poema que me gusta mucho.
Sí, dale, dale, lémelo.
Este poema se llama Cena. Dice así. Tranquilamente la comida observo. Son cuatro hombres y una mujer vieja. Ellos están caídos sobre el plato, comen con rapidez y silenciosos. Con cada cucharada me parece que se tragan también un pensamiento. Y en camisa los cuatro, recogidas, las mangas hasta el codo y en la espalda las X negras de los tiradores. Ella atiende a los cuatro como puede, solícita, nerviosa, hasta con miedo. Se ve que con el último bocado se han de ir a dormir sin más palabras. La única alegría de la mesa es un sifón azul que está en el medio. Bueno, este poema es un poema que me gusta mucho porque es un poema que está contando una historia desde la observación, ¿no?
A mí también me gusta, es muy periodístico aparte, por lo que
Total.
es bien entendido, ¿no?
Sí. ¿Por
Eso
qué
de los
te gusta
tiradores, las cruces
Alicia?
negras, eso de
Es
las
genial.
cruces de los tiradores me parece genial.
Es genial. Además está contando la historia de la. Son cuatro hombres, ¿no? Que están comiendo, se nota que han trabajado todo el día, y una mujer que tiene un poco de miedo. Y ahí hay como una suerte de descripción también de cierto miedo, quizás del patriarcado, para decirlo así, pero él no,
Claro.
pero al mismo tiempo él, viste, como que lo cuenta. No es que está bajando línea, no, él registra el hecho, ¿viste? Eso me gusta de Baldomero, que él registra las cosas, sin, viste, ningún dedito levantado, sin bajar línea, sino que él registra. Y cuenta esta historia de estos hombres cansados, ¿no? Y al mismo tiempo. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que se tragan también un pensamiento, es decir, cuando están comiendo ahí parece la
Te
sopa.
tragan un pensamiento, claro, sí, es fantástico. No,
¿No?
no, es extraordinario, sí,
Y
me
al final,
encanta.
dice, y al final él dice, porque viste que es un poeta objetivista, que él registra los objetos, dice que la única alegría es un sifón azul que está en el medio. O sea, la escena es patética, tristísima. Y la única
Sí.
alegría es un sifón que está en el medio, ¿no? No sé, me recuerda mucho.
Azul.
Sí, azul, que está en el medio. Es como, no sé, cuenta una experiencia de proletaria. Increíble, hermoso, hermoso este pueblo. Me
No,
encanta.
me encanta, me encanta, me encanta. La verdad que me gusta. Porque aparte, vos decís objetivo. Claro, es muy periodístico porque cada línea es una observación, es un dato.
Claro,
¿Viste?
exacto.
Eso es una cosa muy, muy, muy linda, ¿no? O sea, que los periodistas hemos perdido bastante porque antes se escribía de una manera más poética. El periodista tenía mucha poesía cuando escribía, ahora no. Pero se ha perdido mucho, que yo creo que es la falta de lectura, te digo sinceramente, ¿no? Falta leer más a Borges, a
Baldomero.
Baldomero.
Sí, sabés que
¿Viste?
Baldomero es un poeta también muy interesante, también porque no es un poeta liso. ¿Qué quiero decir con esto? Es un poeta que, por un lado, como dijimos antes, es un poeta como escolar, canonizado por la escuela, porque, ¿qué quiero decir? Es el poeta que de algún modo representa ciertas tradiciones argentinas y que tiene que ver con cierta ideología, podemos decir, estatal, de avalar, no sé, lo familiar, el hogar, la productividad, el ocio. Hay muchos poemas en relación con eso, porque hay muchos poemas dedicados a sus hijos, a su esposa. Pero al mismo tiempo, casi te diría como si fuera Dr. Jekyll y Mr. Hyde, hay un poeta vagabundo, ¿viste? Ocioso. Hay otra zona de la poesía de Baldomero que reivindica, digamos, la improductividad, el hecho de quedarse dormido, de no ir a trabajar. O sea que habría que ver, por un lado, qué es lo que canonizó la escuela como valor de su poesía, y al mismo tiempo toda una zona de su poesía, que es el del, no sé, el flaner, el del tipo que va paseando por la ciudad a altas horas de la noche mientras todos duermen, porque todos están durmiendo para poder, digamos, tomar energía y fuerza para trabajar, ¿no? Y él estaba vagabundeando. O sea que esa ambivalencia de Baldomero también me gusta mucho, ¿sabes? Porque no lo, porque es una ambivalencia, digamos, que no lo vuelve como un poeta plano, ¿no? Pero siempre con el gesto de la sencillez como procedimiento, ¿no? No, es un poeta que es increíble y yo creo que no sé por qué todavía no está. Hay que hacer la obra, la poesía reunida, ¿viste? Hay que reunir todos los libros de Baldomero, porque los libros de Baldomero no circulan, no circulan,
No, no
porque
circulan.
no circulan. Ahora sacó una edición. Compró lo de Jorge Monteleone, que es un gran especialista de Baldomero, de su libro Ciudad, que es un libro del 17, que es maravilloso, es hermoso ese libro. Pero los libros, o sea, lo que yo pienso es que lo que hay que hacer con Baldomero es hacer una buena poesía reunida, con una edición anotada, con un buen prólogo, ¿viste? Para que empiece a circular, ¿no? Pero bueno, es una tarea que lleva tiempo, porque vos sabés que Baldomero también. Él publicó sus libros y después publicó varias antologías en vida él, y él fue como reescribiendo muchos de sus poemas, ¿viste? Entonces, en esa especie de obsesión de mejorar el poema, bueno, fue cambiando algunos poemas de su primera edición. Muchos de
Claro.
los poemas que él cambió, sabes que a mí me parece que los desmejoró paradójicamente. Si bien era como más grande, más sabio, se supone, los primeros poemas eran a veces mejores que los que después él reescribió. Pero bueno, eso es algo que muchos poetas
Sí,
hacen,
pero
¿no?
¿sabés qué pasa también? Te digo que es increíble, pero vos viste que no hay que reescribir, hay que dejar. Eso también lo decía Borges, ¿no? Una vez que publicaste, chau. No hay que tocar más nada.
Y es
Porque
un.
generalmente, porque a
Claro.
ninguno, a mí que me gusta escribir, primero porque soy periodista gráfica y segundo porque me gusta mucho escribir poesía, me gusta mucho escribir libros, pero te digo que también me pasa, si fuera por mí, reescribiría todos los libros que hice.
Claro, pero
O sea, o
¿sabes?
le agregaría cosas o le quitaría. Y algunos, con algunos me ha ido muy bien, han sido muy exitosos, pero de todas maneras, viste, es como que, bueno, del primero mejor no hablemos, viste, pero.
Pero, a ver, sí, es todo un tema eso que estás planteando, porque, por un lado, cuando uno publica un libro o un texto, es como también una radiografía de lo que uno pudo hacer en ese momento. Entonces, desde ese punto de vista, uno tiene que valorar eso, ¿no? Después, con el paso del tiempo, uno puede decir, bueno, esta frase la podría haber escrito mejor, o este adjetivo no tendría que haber estado, o esto está de más. Pero, por eso es esa situación un poco a veces dificultosa de decir, bueno, lo reescribo o no.
Bueno, te
Ahora
vas a
sí.
reír de lo que te voy a decir.
Decime.
Directamente yo no uso adjetivos para no tener que arrepentirme de nada. ¿Viste? Como decía
Bueno.
el hijo Carpentier, son las arrugas del estilo. Y no escribo palabras terminadas en mente, salvo ciertamente, que es una palabra que tiene para mí mucha cadencia. Me gusta mucho en italiano, ciertamente. Pero si no, no te escribo. Entonces ya de dos cosas estoy segura que no me voy a arrepentir.
Lo que pasa es que el adjetivo mal usado debilita
Pero
mucho el texto.
claro, produce, vos lo dijiste, debilidad, debilita.
Sí, lo debilita porque, sobre todo en poesía, poner un adjetivo es complicado. Obvio que es, hay gente que lo hace bien, ¿no? Pero poner un adjetivo que está de más lo vuelve al poema en el peor sentido ornamental. Y para mí, nada
Claro.
más indicado que la poesía del ornamento. O sea, la poesía no tiene nada que ver para mí con un florero ni con un ornamento. O sea, la poesía tiene que ver con una experiencia que te atraviesa por un lado y una experiencia, digamos, también de apertura, ¿no? En cambio, el adjetivo, claro, cierra, cierra, te hace no ver, justamente, ¿no? Por eso es difícil poner un adjetivo, ¿no? Como decía el poeta Vicente Huidobro, el chileno, decía, dice que el adjetivo cuando no da vida mata.
Exactamente, qué interesante lo que me decís de Huidobro. Mirá que se tenían, él y Neruda no se querían, ¿eh? Pero
No, se odiaban.
no se querían nada. Pero qué lindo lo que me contaste, me gusta mucho.
Sí, eso lo dice en un poema que se llama Arte Poética, que publicó en El Espejo de Agua, que es un libro del 16. Vos fíjate, publica, de la misma época de Baldomero. Lo que pasa es que es muy diferente Huidobro, porque Huidobro es un poeta ultra vanguardista, ¿viste? Vanguardista más no poder.
Sí.
Mientras que Baldomero, o sea, él lo que quiere es toda innovación, ¿no? Es un poeta llamado creacionista. En cambio, Baldomero, que a mí me encanta el gesto de Baldomero también, es un poeta que después de, bueno, toda digamos, la inmensidad musical de Darío y de sus epígonos, que eso fue lo peor, lo que hace Baldomero es, siguiendo con la estructura, digamos, métrica y las estrofas, etcétera, lo que hace es bajar el tono. Eso es lindo, el
Claro.
tono. Baja el tono, baja,
Interesante,
¿viste?
muy interesante.
Baja la
Mira, Carlos,
grandiosidad.
dame, Carlos, vamos a tener que cortar, pero vos sabés una cosa. A mí me encantó hablar con vos, porque a mí lo que más me gusta en la vida es hablar de poesía.
Bueno.
Y vos sabés que sos tenés mucha docencia para hablar, sos fantástico. Y así que te vamos a seguir llamando y muchas gracias.
Bueno, gracias a vos, Alicia, y un abrazo grande, ¿eh?
Otro, gracias, chao.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano. Y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano y antes de eso en Torino. Y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato, sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez, en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.
En la mañana del domingo, ¿qué más se puede decir? Con Alicia Barrios. En Nacional. Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Bueno, estoy en comunicación con Gustavo López Torres, el Pollo, de Sauce Viejo, provincia de Santa Fe, donde se hace el Festival del Pescador, porque yo quiero hablar sobre la pesca y el río en estos tiempos. Pollo, ¿qué está pasando con el Paraná?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, bueno, contame
la verdad
un poco.
Que con una bajante importante que venimos teniendo ya hace prácticamente un año, se lo han secado varias lagunas y el agua muy, muy baja por demás, algo histórico. Yo no lo había vivido nunca, pero bueno, ahora empezó a repuntar un poquito, así que estamos esperando con mucha esperanza que el agua empiece a subir de nuevo, ¿no?
¿Empezó a subir un poquito?
Empezó a subir un poquito, empezó a subir hace unos meses, así que... El problema también que no únicamente el agua de río, sino que tiene las napas bajas, que el agua de los tratamientos también de agua potable, de las plantas de agua potable te complican, o sea, es una complicación de todos lados, ¿no? No únicamente del mismo pescador.
Claro. Oime, ¿y ustedes cómo hacen para pescar?
Bueno, nosotros acá tenemos el río Coronda, acá el Corondá, acá en Sauce Viejo, que pasa por, son 20 kilómetros de río prácticamente que tenemos. Y bueno, es el río grande, ahí prácticamente se puede pescar. Lo que pasa es que tenemos muchas entradas de arroyos, que algunas te llevan al Paraná, son todos brazos del Paraná, ¿no? Y bueno, ahí se complica porque al estar tan bajo no puedes cruzar en lancha. Entonces, bueno, lamentablemente tenés que ir siempre por los ríos grandes, tenés que hacer muchos kilómetros en lancha para poder ir al Colastiné, que es otro río grande, o al Paraná. No podés cruzar
te
por
acá. Te pregunto una cosa, ¿y en el Paraná se puede pescar o no?
Sí, acá también se puede pescar en el Corondá, que son todos brazos, pero sí, se puede pescar, la verdad que no está saliendo mucho, ha quedado el pescado muy encajonado, cuando bajas no puedes cruzar para otro lado y por ahí quedan lagunas, entonces bueno, no se puede reproducir, falta oxígeno y bueno, este tipo de cosas.
Escúchame, ¿a los pescados, a los peces, esto los perjudica?
Sí, seguro. La falta de oxígeno sobre todo. O sea, al haber poca agua no hay mucho oxígeno en el agua y bueno, y al quedar estancados también, ¿no? Porque por ahí queda estancado capaz en, qué sé yo, suponete en 1 kilómetro cuadrado y el pescado justo pasó por ahí, quedó ahí, cuando siguió bajando ya no pudo cruzar al río. Entonces se termina muriendo por falta de oxígeno en muchas oportunidades.
Mira vos, o sea que es un peligro para los peces también.
Sí, totalmente. La verdad que, bueno, son estas cosas que la naturaleza nos está pasando un poco de factura, creo, por todas las cosas que estamos haciendo también. Y bueno, lamentablemente, bueno, hoy estamos con el río así, en bajo nivel, pero bueno, son cosas que tampoco puede solucionar, ¿no?
Claro, es cierto. O sea, no, ¿ustedes qué tienen que esperar?
Sí, acá nosotros hacemos pesca deportiva, ¿no? Pero los pescadores, sí, lamentablemente, bueno, están con subsidios a nivel provincial, a nivel nacional, del Ministerio de la Producción, sobre todo, para poder contener a los compañeros pescadores que, bueno, que no pueden trabajar con sus herramientas, ¿no? Que no pueden ganarse
la vida.
Por eso
te pregunto, es un tema, o sea, una cosa es la pesca deportiva y otra cosa es la pesca como medio de vida, ¿no?
Seguro, seguro. Y ellos, bueno, tienen todas esas herramientas, tienen familia, tienen, bueno, es el trabajo diario, ¿no? Cuando no pueden realizarlo, lamentablemente, bueno, por lo menos está el Estado presente hoy que dentro de todo le dan un subsidio mensual como para que puedan solventarse con algo.
Te hago una pregunta, ¿cuántos tipos de pescados hay, de peces hay en el río?
Acá muchísimo. Y acá tenés el amarillo, tenés el armado, tenés el moncholo, palometa, la vieja de agua, bueno, después tenés los otros pescados como el surubí, la boga, el dorado, tenés mucha variedad. En el verano sale un tipo de pescado y en invierno sale otro, ¿no? Por estar el agua caliente, sale el pescado de más agua caliente y bueno, y en invierno sale el pescado de más agua fría,
Te
como
hago
el
una
amarillo, el
pregunta,
moncholo.
sí. ¿Cuáles son los de invierno y cuáles son los de verano?
Bueno, por eso te decía, lo de invierno, suponete es el moncholo, el amarillo, el armado, y de verano es más el patí, que son pescados, o sea que viven más arriba el agua, entonces al estar caliente están acostumbrados a eso. El amarillo necesita agua fría, entonces es cuando sale el invierno, y después en verano tenés el dorado, que es muy característico, bueno, y el surubí, que el surubí viene bajando de allá del norte y bueno, aparece más o menos en septiembre, octubre, hasta marzo más o menos, después ya no tenés más surubí.
¿Cuáles son los que no se pueden comer?
Y el que no se puede comer, o sea, comer se puede comer todo, ¿no? La palometa por ahí acá no se come mucho, porque hay que hacer un tratamiento, hay que desangrarla, cortarle la cola y dejarla que se desangre, porque la carne es media dulzona, entonces tiene que hacer eso. Y después, bueno, la vieja del agua le saca muy poca carne, ¿viste? Pero hervida únicamente la puede hacer, según el tamaño también. Después los tamaños de pescado medio chicones, algunos bagres, como te puedo decir, el apretador que se le llama acá, no tiene carne y lo que tiene es grasa nomás. Entonces, bueno, eso no lo comemos. Pero bueno, si hay que comerlo, se come. Todo bicho que camina va a parar a la olla,
Va
todo
para la
bicho que
zona.
nada también.
Contame una cosa. ¿Cuáles son los pescados que tienen grasa?
Y los pescados, bueno, mientras más grandes son, más grasa tienen, ¿no? El armado es uno que tiene grasa, tiene bastante grasa. El
Pero se
armado chancho,
come.
que se dice. Sí, se come en chupín, come en armado más chico, lo puede comer en frito también, ¿no?
¿Por qué no me das una receta para hacer un buen pescado?
Y bueno, yo el frito, a mí me gusta más el frito.
Sí.
Nosotros con grasa, mitad de grasa y mitad de aceite, a fuego bien fuerte, en una sartén o en un disco, como le ponemos acá. Una vez que está bien, bien fuerte, bueno, ya se condimenta el pescado, nosotros le ponemos prácticamente sal y pimienta nomás, y después cuando lo sacamos mucho limón. Y bueno, una vez que está bien fuerte el fuego, ya le ponemos el pescado, y cuando empieza el pescado a flotar en el aceite, como las papas fritas, ¿no? Es porque ya está. Y se le hace una crosta en todo en el costado, una buena crosta, entonces es cuando el pescado ya está y te sale como un bizcocho seco, no te sale grasoso.
¿Cuánto tiempo
Ese
tardan en cocinarse, por ejemplo?
y según el fuego y según la cantidad, pero la primer tanda, porque una vez que tenés después de las otras tandas, una vez que está el aceite bien caliente, y puede estar 15 minutos para hacer una buena tanda.
Mirá
Después,
vos.
la primera tanda, y después, bueno, las otras más o menos, capaz que un poco menos, porque ya está el aceite bien caliente y ya está trabajando. Pero la primera tanda es la que más demora.
Lo haces con piel.
Sí. Después que tiene escama, como el sábalo, que acá es muy conocido, el sábalo, que únicamente ese no se pesca porque no tiene dientes. Ese se mallea con una red, es cuando saca el sábalo. Al no tener dientes no te come la carnada. Entonces, es como la boga, ustedes la conocen a la boga, pero sin dientes. Chupa nomás. Entonces, chupa barro, chupa, o sea, se alimenta de chupar. Y bueno, y ahí es cuando ese pescado también, pero tiene escamas, también lo puede hacer frito, la boga también la puede hacer frito, pero en general el frito frito es el que tiene piel, el amarillo, el moncholo, no el que tiene escamas. Acá se acostumbra más a comer el frito que tiene piel. El otro va a la
Claro.
parrilla, tiene esa escama que va a la parrilla y bueno, también son deliciosos.
Pero los mandás así de uno, o sea que no le pones nada más que sal y pimienta y el aceite y nada más.
Sí, lo cortá en todas porciones de un dedo más o menos de ancho, que le llamó posta. Al pescado lo postea todo de un dedo más o menos, y bueno, y entonces te quedan las postas redondas del cuerpo del pescado, de más o menos de 1,5 centímetros, 2 centímetros de ancho.
¿Le sacás las espinas?
Después las espinas las sacamos. Nosotros ese pescado lo comemos con la mano, por la misma espina. El frito acá se come con la mano. Entonces vos le vas sacando las espinas a medida que lo vas comiendo. No lo despiná. Hay otro que despina, pero para hacerlo a la parrilla, como la boga. Pero te queda muy, muy flaquita, muy, muy suela, porque con el espinazo se va también carne. Entonces, yo por lo menos prefiero no despinarlo, me gusta más, es más sabrosa, porque te queda la grasita, o sea, te queda otro gusto.
¿Con qué lo acompañan?
Con un vino.
¡Ah! ¿Blanco o tinto?
Tinto. La verdad que el vino... Y lo que tiene el pescado de río es que otro... Yo he probado pescado de mar, como cuando voy a algún lado, ¿no? Pero yo le siento el mismo gusto al pescado de mar, prácticamente. Por el agua salada se ve que lo hace más o menos, capaz que mi paladar. Este pescado, cada uno tiene su gusto, es distinto. Vos tenés el armado, que vos haces empanadas de armado, y son empanadas que son una locura. Y el surubí es uno de los pescados más ricos y más...
Mira, ni me lo digas porque... El brochet de surubí que yo como en el litoral, me puedo llegar a comer, ¿cómo te puede? No tengo límite, ¿viste? Es una cosa exquisita.
Comerlo en la isla, el día que tenga la posibilidad de ir a la isla a comerlo, realmente no tiene precio. La verdad que está en la naturaleza, comiendo ahí en el medio de la isla, nosotros llevamos por ahí una mesita, unos sillones, la conservadora y bueno. Y arrancamos.
Qué bárbaro, qué cosa increíble. Escúchame, ¿con qué vino tinto? ¿De Dama Juana o vino otro vino?
No, lo que haya. Hoy viste, por ahí 3/4 son más cómodos para llevar, pero no, realmente el vino, mientras sea tinto, yo lo sodeo igual, ¿no? Cuando con soda, pero bueno, siempre vino, yo por lo menos vino tinto o cerveza muchas veces. Acá somos muy cerveceros. Así que no le esquivamos, y con el calor que hace muchas veces tomás algo más suave como para ingerir más líquidos.
O sea que vos al pescado de mar no le sentís tanto gusto. Vos sabés que a mí tampoco me gusta tanto como el de río. No me preguntes por qué, pero le siento otro sabor.
Yo le siento el gusto a todo igual. Sí, yo le siento todo igual el gusto, pero bueno, son gustos por ahí. Después lo que tiene nosotros es que pescamos con carnada viva, que no en muchos lugares se pesca, siempre se pesca con cucharita, como se le dice, o señuelo en otros lados. Bueno, nosotros pescamos con lombrices, con anguila, con morena, con cascarudo, con varias, más, hacemos hasta masa para pescar un tipo, para pescar armado, o sea, se prepara una masa, con vainillín, o sea, que le buscamos la vuelta siempre para pescar, ¿no? Pero... Después el pescado grande, como el dorado, el surubí, esos salen con carnada viva. Y después con tripa de sábalo, que es este pescado que yo te decía, es una de las carnadas que más se usa, o de gallina. Entonces con eso también, eso es para pescar amarillo, para pescar el bagre, más que nada, ¿no? Amarillo, moncholo, armado y esas
cosas. ¿Ustedes pescan todos los días?
Yo no, por mi actividad de trabajo, ¿no? Pero bueno,
cuando vos trabajás en otra cosa, vos no te ganás la vida pescando.
No. Yo soy secretario de gobierno acá de la comuna de Sauce Viejo.
¿Sos qué?
Secretario de gobierno de la comuna de
Sauce Viejo. Mira vos. Y o sea que para vos pescar es un hobby.
Es un hobby, pero aparte es un hobby, creo que una terapia también. Porque la verdad que uno va... Y realmente se encuentra con toda esta naturaleza, que no hay un auto, no hay un ruido de auto, de moto, de nada, y internás en la isla, y bueno, por ahí te quedas a dormir, por ahí vas y venís.
Oíme, ¿cómo es Sauce Viejo?
Bueno, Sauce Viejo es una localidad muy larga, muy parecido, no con las distancias esas, pero algo como Chile, es largo y fino, tiene 20 kilómetros de largo, a la orilla del río Coronda. Y bueno, la verdad que ahora somos ciudad, esta fue la elección para ciudad, así que a partir del 10 de diciembre somos ciudad. Y bueno, la verdad que la gente con mucho empuje, gente, o sea, todavía de ciudad chica o de pueblo, como quien lo llama, ¿no? Muy bondadosa y con mucho, mucho ímpetu, así, mucha fuerza y muy, muy amable, ¿no? Acabo de tener un problema y enseguida saber que puede recurrir a cualquier vecino que va a estar para darte una mano.
Te hago una pregunta, ¿se inunda?
Y nos han agarrado, tenemos unos arroyos, nosotros estamos bien al lado del río, entonces todo lo que es el oeste, cuando llueve mucho para el lado del oeste, se nos viene todo el agua y por ahí tenemos algunas complicaciones. Después tenemos barranca en algunos lugares no, que es donde por ahí entra agua. Nosotros el Festival del Pescador del 2016 no lo pudimos realizar porque estuvo inundado, se vino todo el agua en ese momento, así que, pero bueno, no son esos problemas que podéis tener otras ciudades que son tipo olla, que no tienen dónde salir el agua, ¿no?
¿Cuáles son las costumbres de la gente de Sauce Viejo?
Y bueno, pescar es fundamental.
Sí.
Después, bueno, tenemos un parque industrial que se trabaja mucho ahí, tenemos un aeropuerto. Y bueno, el día a día, la costumbre de acá de Sauceño es, la verdad que vos los ves a esta hora y están todos tomando unos mates tranquilos, cuando es la tarde, la tardecita. Tenemos la fábrica de San Ignacio, que es internacional de dulce de leche, que está acá en Sauce Viejo. Así que sentí ese olorcito a esa hora y viste, ya te despierta el hambre también.
Sí, claro. Sí, claro. ¿Comen pescado todos los días?
No, 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 comemos pescado, nos gusta el pescado, pero bueno, yo no como todos los días, capaz que otras personas, otros vecinos, o los pescadores sobre todo lo hagan, o los perros, los pescadores, yo calculo que sí, pero todos
Sí.
nosotros, bueno, comemos normalmente, ¿no? Y por ahí seguramente algunos que otros deben comer un poco más o menos.
Claro, sí. O sea, ¿y qué fiestas nacionales tiene? ¿Qué fiestas tiene Sauce Viejo?
Bueno, nosotros tenemos la fiesta del pescador, que no es nacional, es una fiesta provincial, pero bueno, a nivel
¿Qué fiestas
internacional.
provinciales tiene? ¿Qué festejan?
Sí.
O sea.
Tenemos la fiesta del pescador, que bueno, viene aproximadamente entre 10.000 y 15.000 personas por noche, en un balneario, que es Don Roque, que se llama, que es como una olla. En verano nosotros la llenamos de agua para usarla de playa, esta pandemia no la pudimos hacer, así que bueno, por eso no lo utilizamos. Pero ahí ponemos toda la silla y tenemos un escenario ya, bueno, ha venido Abel Pinto, Luciano Pereyra, el Chaqueño, la Sole, los artistas más grandes, ¿no? Rojas, lo tenemos acá Orlando Veracruz, acá muy cerquita, que vive acá en Sauce Viejo, así que también está, Efraín Colombo. Bueno, tratamos de hacer con los mejores artistas nacionales, así que después, bueno, tenemos la fiesta del pescado, que es una fiesta popular que hacemos en la playa y cerca del balneario este, a la costa, que ponemos carpas, ponemos un par de grupos musicales y después la gente va comprando en distintos puestos. Pero bueno, es gratis la entrada y bueno, compran en distintos puestos y lo que quiere, ¿no? Y si no quiere comprar, no compra y no le sale nada. La fiesta tenemos la fiesta de la carne al asador también, que es de la misma modalidad. Siempre lo quisimos hacer popular, ¿no? En un momento cuando nosotros llegábamos había que pagar una tarjeta y bueno, nos decidimos hacerlo de esta forma para que puedan venir todos los vecinos o vecinas de Sauce y de afuera también. Después tenemos el 9 de julio que hacemos el locro gratis para todo el pueblo. Así que también es una fiesta de la comuna. Y bueno, tenemos las ferias del libro, o sea, somos un lugar que impulsamos mucho el turismo, sobre todo en estas gestiones que tuvimos nosotros. Y bueno, espero que se pueda seguir haciendo para que conozcan Sauce Viejo. Tenemos todo, en realidad tenemos aeropuerto,
Serio,
tenemos el aeropuerto
qué bar,
de.
sí, me
Estamos
doy cuenta.
a 15 minutos de Santa Fe, de la capital. De la
Oye, ¿me
capital de
tienen
Santa Fe.
fiestas patronales?
La fiesta de. Esa del 9 de julio que se junta con San Cayetano. Así que. Pero bueno,
Ah, o sea que
vamos más.
el patrono de
No,
Sauce Viejo es San
no,
Cayetano.
no, no, no. El patrón de Sauce Viejo no es San Cayetano. Pero se hace con San Cayetano porque el presidente es muy devoto a San Cayetano.
Ah,
Así
claro.
que. Pero sí, dos por tres tratamos de hacerlo. Pero bueno, como te decía, viste, la verdad que tenemos un turismo muy, muy, muy importante. Y bueno, somos una de las regiones y la suerte de tener un río al lado también creo que podemos sacarle mucho provecho a esa industria del turismo.
Y sí, ya me doy cuenta que se lo sacan, ¿no? Vos, en lugar de ser secretario de gobierno, tendrías que ser secretario de turismo.
No,
Porque.
creo que hay gente con más ideas por ahí, viste que el turismo es lindo y después tenemos que darle la vuelta para que acá viene mucha gente a pescar, pero también tenemos que contener a la familia, porque si no la familia por ahí se nos aburre, entonces tenemos que ir buscándole la vuelta.
Claro, eso te pregunto. O sea, el tema es la gente va a pescar, pero la familia, mientras tanto, ¿qué hace?
Por eso nosotros tenemos, pongamos tú los sábados, una fiesta de artesanos en la playa, tenemos algunas actividades como para que la gente también pueda estar y disfrutarlo. Acá hay una ciudad que está muy cerca de Santa Fe, como te decía, es como una ciudad dormitorio muchas veces, ahora ya viene a vivir mucha más gente, pero muchas casas quintas. Entonces cuando vos venís a descansar a Sauce Viejo, venía a la quinta, alquilás quinta, cabaña, hoteles. Así que tuvimos que ir buscándole la vuelta y bueno, esto nos fue dando también este tema de turismo. Estamos haciendo un centro comercial a cielo abierto para que la gente también pueda disfrutarlo. Tenemos el Prefestival del Pescador, que son todos grupos locales también que prueban para ver si pueden clasificar para el festival, para el escenario mayor. O sea, bien, una movida bastante importante, sobre todo en verano, y bueno, y en invierno voy buscándole la vuelta a todo esto.
Es toda una movida la del pescado, por lo que me estoy enterando, ¿eh? Ojalá que el Paraná. ¿Qué pronósticos tienen para los próximos tiempos del Paraná? ¿Va a crecer, no va a crecer? ¿Qué va a pasar?
No, no, dicen que va a crecer. Dicen, bueno, por lo que están diciendo, para marzo, abril se va a empezar a normalizar un poco. No sé si cuál va a ser ahora la medida normal, porque viste que va cambiando todo,
Sí.
pero si por lo menos que suba 1 metro, ya a nosotros nos viene muy bien y a los pescadores sobre todo.
Bueno, Pollo, te agradezco muchísimo esta entrevista y espero que me esperes con un buen vino y un buen pescado frito cuando vaya para allá. Te voy a avisar.
Así que te vamos a estar esperando. La puerta
Y
está
vamos a ir
abierta y
con todo
bueno,
el
saludo
equipo
a
de
todos y
producción. También vamos a llevarlo a nuestro operador, a todos. Vamos a ir todos a comer.
no hay problema. El mejor pescado y los mejores comedores de pescado que se comen acá en Santa Fe están en Sauce Viejo, así que no compará con Rosario, no compará con ninguno.
Bueno, allá vamos, esperanos. Te mandamos un abrazo,
Un
gracias.
gusto, gracias. Un beso.
Qué rico que estuvo todo, ¿no? Los peces, todo, y qué lindo la entrevista con Batilana, me encantó. Bueno, los espero el domingo que viene, los despierto el domingo que viene. Chau. Hasta la semana próxima.
¿Desde qué agua dormida nacen los ríos, crecen, desovillan las lluvias borrachas del verano, bajan acumulándose en los valles perdidos, lentos como el derrumbe del sol sobre el paisaje? Yo los vi en el origen procrear el sonido que habita en las orillas sonoras de la tarde, y soltar los morados toros de la creciente cuando el trueno los hiere a tajos de relámpago. América, ¿recuerdas la furia? El agua toro que embestía de pronto el regazo terrestre, sangrando y resollando en medio de la greda ese animal de barro que inmola la creciente. De tal fragor se ha hecho la sangre que llevamos. Y el hueso y la sustancia y la espesa materia que espera y se acumula al fondo de nosotros como una levadura de mineral y hembra. No fue así. No emergimos desde la hez del grito, desde una milenaria situación subterránea. No estuvo acumulándose en la piel de los siglos este sordo bramido de arena castigada. Escuchas, Juan del mundo, descender río abajo, un son de río y toro que cruza las ciudades. Lo sientes, Juan. Escuchas que tiene tu sonido, este sonido nuevo que suena en todas partes, pero aquí solamente, solo en nosotros cunde. Solo el fuego de América crepita por las calles. ¿No sientes que es unánime todo este crujimiento, todo este crecimiento que desborda los mapas? ¿Qué rostro, qué manera de retomar la vida avanza por los anchos vientos continentales con esa muchedumbre de júbilo potente que derriba los sórdidos fantasmas coloniales en Asia, en Medio Oriente, en los sitios del grito, donde muere su cáncer de muerte y Salamanca, esa vieja decrépita que ha cebado sus lobos durante tanta sombra en la sangre de África? ¿Quién puede contenerlo? Va dentro de los pueblos, en el mismo sentido que el aire en la mañana. En Cuba ya se ha erguido y cunde por el hombre como un coro gigante dentro de una guitarra. La vida sabe, siglos de dolor la han construido. Siempre hubo un rostro, un pueblo, una intacta familia emergida del barro, del lodazal del grito que resistió en lo hondo, que retomó el camino con una invicta rosa de atrevido horizonte trepando por el muro del odio y del martirio. Se acumuló, aguardaba con su glacial de hombría tiempos de sol, veranos de la furia en los valles, esperó en el subsuelo de las geografías hasta que descendieran las torrentes del hambre derrumbando fronteras de vida sometida. La muerte ya no puede con este crecimiento. Pudo, pero no puede. Río viene la vida. Avanza custodiada por los pueblos del viento. Un diluvio de limo procrea en su semilla. No hay piedra ya que duerma sin sonido en la piedra, ni caracol oscuro de tiniebla y silencio. La vida viene río por la sangre del hombre y una raíz potente se ha puesto en movimiento. Cuba, creciente Cuba, mira qué río somos. Vamos hacia la vida y los ríos no vuelven.